todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo contigo en directo, puntuales a las 11 de la mañana. Como cada sábado, segunda edición de la semana del programa. Contigo de nuevo en directo, como es habitual, para compartir 120 minutos de música, de actualidad del rock y del heavy metal. O tal vez más de 120 minutos, ya sabéis cómo son los sábados. Y es que hoy tenemos el programa apretado de nuevo. Le dedicaremos un apartado especial al Dioses del Metal 6, que tendrá lugar estos próximos días 27, 28 y 29 de mayo en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Tendremos a Samaritan como banda invitada para presentar su debut discográfico Tales of Doom. Y además retomaremos las noticias y las efemérides de Sergio, que Sergio comparte con nosotros. Nos comparte esa actualidad en cuanto a últimos acontecimientos y acontecimientos que se rememoran en estos días. Todo ello en directo, es decir, lo que pasa a partir de ahora. ¡Qué emocionante, ¿verdad? Pues está lanzado, es decir, no hay nada escrito todavía, se está escribiendo en este momento. Y espero que lo disfrutes si lo escuchas en directo, y en cualquier caso, si lo haces en diferido a través del podcast, pues evidentemente el programa queda registrado tal cual. Vamos, que no hay trampa ni cartón. Que vamos a arrancar y lo vamos a hacer con una de las bandas que estarán descargando este próximo fin de semana en la Urban Rock Concept de Gasteiz. En concreto en la jornada del viernes de apertura del festival, en la primera jornada del Dioses del Metal, tendremos un cartel confeccionado por Ebeth, Mindriller, Overload y Crazy Case. Pues bien, recuperamos a los guipuzcoanos Overload y nos vamos a quedar con el que fue su segundo de trabajo discográfico, Altered Ego. Y con este Knocking at Your Door, que mejor que llamar a tu puerta, porque estamos arrancando y precisamente pues te tocamos en la puerta y espero que nos abras y nos escuches. Te lo agradecemos. Hemos retomado una obra de 2015, en concreto la segunda de estos guipuzcoanos llamados Overload, que debutarían en 2011 con Past Has Gone, Today's Dawn. Luego editarían este disco, este Alter Ego, que a mí me parece un sensacional trabajo. Ya el anterior Past Has Gone, Today's Dawn venía bastante bien también. Y luego en el 2018 editaron Load Machine, que también presentamos por aquí y que ratifica el buen nivel de una banda de hard rock fantástica, que es uno de los grupos anunciados en este Dioses del Metal 6, como digo, en la jornada del viernes con Evet, Mind Driller, Overload y Crazy Case. El sábado día 28 tendremos a Jolly Joker, Infamia, Sin Lacrosse y Critter, y el domingo 29 a Laura DSK, Conche of For Charon y Rush. Rush, que se escribe con R-A-S-S, no confundir con los canadienses Rush, que madre mía, que para empezar no está en activo, que yo sepa a día de hoy, pero sería tremendo, ¿no?, en la urban. Lo digo, porque pronunciarlo, pues bueno, puede llevar a confusión. Tenemos al otro lado del teléfono al promotor de todo esto, al ideólogo de este Dioses del Metal, que sigue funcionando ya en esta época, vamos a decir, post-pandemia, ¿no?, y ya retomando la actividad, con hasta tres jornadas, casi nada. Dani, Daniel Sánchez Floppy, de Floppy Events. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días, Antonio. Muchas gracias por atenderme.
Bueno, encantadísimo de que estés por aquí, y es que creo que mereces un monumento por todo lo que haces, a nivel de prensa, a nivel de fotógrafo, promotor de conciertos, manager de grupos, joder. La verdad que es como para hacerte un monumento, la cantidad de cosas que haces.
Sí, yo el tema de apoyar la música y esto, es todo lo que pueda, ya ves que intento estar ahí.
Uh-huh. Sigues con todo, ¿no? Sigues con todo ello, realmente a la vez, ¿no?
Sí, estoy de manager, estoy ahora con Evet, con Evil Combs, con Sport Charon, uh-huh. Heroin, cara que no está en activo, sí. Miquel Toledo, uh-huh. Y luego pues seguimos con el booking de Chris Slade aquí en España, que sí. Hicimos la gira de la fiesta del Dioses del Metal la semana pasada. Uh-huh. Y el tema de fotografía, sí que es cierto que llevo 3 meses que con esto de los dos festivales, pues como he estado más centrado en ello, pues se deja un poco de ir a hacer fotos a los conciertos.
Es que tiene curro, el organizar los conciertos. Y fíjate que ahora vuelves con este Dioses del Metal. Como digo, ya lo tomamos como una época de retomar la normalidad, ¿no? Porque como ha ocurrido con otros festivales, anteriores ediciones han tenido que aplazar, se han tenido que posponer, y finalmente 3 jornadas de festival tenemos, ¿no? ¿Cómo has vivido estos años anteriores donde no se han podido llevar a cabo los planes?
Bueno, ha sido un caos. Yo me he sentido algo deprimido, la verdad, O sea, no sé igual lo que es una depresión en sí, pero sí que es cierto que tenía un bloqueo mental de no saber cuándo iba a pasar la cosa, aplazar, volver a aplazar. Era un poco todo a suerte, no sabíamos nada, no sabíamos cuándo iba a terminar, cuándo íbamos a empezar, y la verdad que ha sido una comedura de coco impresionante. O sea, uh-huh. A mí me ha afectado bastante. Uh-huh. Ahora ya que estamos en la normalidad, pues bueno, la verdad es que con muchas ganas, con muchísimas ganas.
Ha tenido que haber aplazamientos, ¿no? Y no sé si en 2 ocasiones, ¿no?
Sí, eso es. Este festival, por ejemplo, se ha aplazado 2 veces y ha habido algún cambio, por ejemplo. Antes, en vez de... Eran 2 días en vez de 3, teníamos a Celtiberian, pero uh-huh. Por motivos de fecha al final este año no ha podido ser. Y después eso, hemos tenido que ampliar, pues hemos ampliado un día para hacerlo un poco más grande. Pues como han hecho casi todos los festivales al final, que de tener acumulado, pues han decidido igual poner un día más o ampliar alguna banda más los mismos días para... Como para ir quitando esta saturación, este embotellamiento que vamos a tener ahora,
sí,
pues hacer todo lo posible para quitarlo en un año.
Eso es. Está ocurriendo mucho el no hay mal que por bien no venga. El otro día pasaba, nos hablaba con Barón Rojo y era un poco el no hay mal que por bien no venga, que resulta que con esto de la pandemia, pues ahora no nos retiramos porque no hemos podido hacer las fechas de despedida y ya, oye, pues ya puestos, seguimos haciendo una despedida más larga. Otra gente también, pues le está ocurriendo, pues yo que sé, que hay discos que están más trabajados, porque ya que ha habido una pandemia y ha habido tiempo, pues han trabajado los discos de otra forma. Incluso hay bandas que han vuelto en pandemia, decíamos que iban a desaparecer muchas, y resulta que ha desaparecido alguna, también es verdad, pero hay algunas que también han aprovechado este tiempo, no sé, se han tenido más tiempo libre para juntarse antiguos componentes y han vuelto. Y hay festivales, como el Dioses del Metal, que cada vez se hace más grande, ¿no? Porque ya son 3 jornadas. O sea que en el fondo no hay mal que por bien no venga.
Efectivamente.
3 jornadas y 6 ediciones ya, del festival, que yo digo, ojo, ¿cómo pasa el tiempo? No había caído en la cuenta de que ya es la 6ª edición del festival.
Sí, la verdad que pasa muy rápido. Además, desde aquel que creo que estuviste tú, el de Obús, hasta
sí,
el 2.
Que fue en Bilbao.
Que fue el segundo, el primero no me encargué yo de él, se encargó... Creo que se llamaba Clara, en Salamanca. Uh-huh. hizo allí una fiesta con un par de bandas. Y luego pasamos al de la Santana 27, que estabas tú allí, y luego ya nos vinimos a la Urban. Y aquí nos hemos quedado porque estamos, la verdad, jugando en casa en un sitio como la Urban. Muy a gusto.
A ver quién no está a gusto en la Urban, ¿eh?
Muy a gusto, muy a gusto.
No conozco a nadie que no lo esté, ni como público, ni como músico. La verdad que hay que hacerlo.
Sí, es verdad.
También, si a ti hay que hacerte un monumento, a ellos hay que hacerle otro también, porque es una de esas salas que ha revitalizado muchísimo lo que es la, digamos, la escena en Álava, pero también en el País Vasco en general y más allá, ¿no? Porque está cogiendo pues conciertos tremendos, internacionales y de todo tipo. Y hablando de todo tipo también de bandas, en este caso también la variedad del cartel es tremenda, ¿eh? Hay estilos heavy metal, hard rock, más alternativos, más agresivos, más melódicos, hay de todo.
Sí, bueno, siempre me ha gustado variar. El Dios del Metal, bueno, somos de la web de Dios del Metal.
Sí.
Y allá hablamos de todo tipo de bandas, de las que, pues, dentro del rock, incluso el punk, aunque el nombre hace referencia al metal, sí abarcamos todo tipo de música. Entonces, en el festival trato de hacer lo mismo, ¿no? Meter a las bandas que aparecen también en la web o... Bueno, pues sí, pues mira, Laura Descarrila, por ejemplo, es ska, punk, si es que tenemos un poco de todo, la verdad, sí, hard rock, power metal...
Mind Reader, que es industrial...
Sí, la verdad que me gusta mezclar bastante. Hay gente que no hace tanta gracia, que prefieren más un estilo, ¿no?, en concreto, y yo la verdad que soy más partidario de variarlo, y sobre todo ya no con bandas buenas, que lo son, sino que las bandas en sí, la gente que compone estas bandas, son también gente, muy buena gente... Uh-huh. Y compartir trabajo con personas así, la verdad que todo hace que sea más sencillo y estar más cómodo.
Uh-huh.
O sea que muchas veces no solo pienso en la banda, sino que intento adentrar un poco más en que lo de dentro también sean personas.
Eso es, y apostando por la actualidad, que no sé cuándo se valorará lo justo, porque luego todo el mundo está con el relevo generacional, con que hay que apostar por nuevas bandas. Y medios como Dioses del Metal, pues lo estáis haciendo, estáis contando, sois cronistas. La Mirada Negra también, desde un punto de vista más, de forma más modesta, ¿no?, porque no somos tanta gente, pues también lo somos, pero estamos contando lo que está ocurriendo a día de hoy en el mundo de la música, del rock y del heavy metal, ¿no? Se habla mucho, ¿no?, de ese relevo, pero joder, aquí está la oportunidad, precisamente por parte del público, que pide que haya algo nuevo, que a los festivales no vayan los mismos de siempre. Pues precisamente que se apoye este tipo de eventos, porque es donde se está reflejando lo que ahora se está haciendo en el rock duro de manera amplia. No sé si el público lo va a valorar o lo debería de valorar como realmente se merece.
Esperemos que sí, la verdad. A mí sí me gustaría que lo sepan valorar. Es cierto, pues lo que hablábamos, igual el problema un poco de saturación que hay, eso implica que pues haya otras opciones también el mismo fin de semana y oye, yo mientras se muevan y vayan a algún sitio, me parece todo correcto. Pero sí que es cierto que lo que hablamos, que en este cartel, en Dios del Metal, si vienen, no solo están apoyando un festival, sino que están apoyando a bandas que están saliendo dentro de un estilo de música que, por desgracia, creamos que no está... No es ahora mismo el auge dentro de los estilos.
Uh-huh.
Y bueno, pues yo creo que es buen momento y buena ocasión para eso, para apoyar no solo al festival, sino a todas estas bandas que yo creo que lo tienen merecido estar.
Está siendo todo un quebradero de cabeza el qué concierto elegir cada fin de semana, ¿eh? A mí me está suponiendo, dónde voy, dónde acabo, ¿no? Al final casi me acaba llevando un poco, lo que voy haciendo aquí en el programa prácticamente, ¿no? De una u otra manera, y al final, pues yo qué sé, pues te llega el disco de un grupo, la entrevista, y dices, venga, pues vamos a ver su presentación de disco ya de paso, ¿no? Pero la verdad que está siendo una temporada donde, joder, yo no sé si es que nos hemos acostumbrado a otro ritmo con esto de la pandemia y ahora nos parece que esto es una avalancha, ¿no? Porque antes ya había también muchos conciertos, pero a mí sí que me parece que de repente es como nos han dejado salir y venga, programación de conciertos a saco en todos los lugares. El otro día me pasaban una agenda solamente de conciertos el sábado en Vizcaya y había 30 y tantos conciertos, ¿eh?
Sí.
O sea, es increíble.
Al final, entre lo que hablábamos de los aplazados, más los nuevos, porque hay que seguir haciendo cosas, más ayuntamientos que tienen ganas de también hacer la cosa de 2 años perdidas y también están haciendo sus eventos. Es normal. Y la gente no solo va a cura conciertos, sino que necesita descansar. Que igual vas un fin de semana sí, otro no, otro sí, otro no, o dos sí, uno no, porque el cuerpo lo necesita y...
Y el dinero,
¿no? También hay buen tiempo y la gente ha estado 2 años en casa y quiere irse un fin de semana a la playa. Mm. Es que es comprensible todo, la verdad. O sea, sí. me fastidia, obviamente, pero es que todo tiene lógica. O sea, yo estoy a veces organizando un concierto pensando que ese mismo día me gustaría estar en otro concierto que no organizo. O sea, estamos tan así, pero oye, es que yo creo que tiene que ocurrir, es normal, vamos.
Eso sí, evidentemente luego la gente puede elegir en qué decide gastar su tiempo de ocio, su dinero. Eso también es evidente, pero bueno, creemos que una buena opción es asistir a los conciertos y asistir a este Dioses del Metal 27, 28 y 29 de mayo. Por mi parte, poco más que añadir. Si quieres comentar un poco, no sé, los precios de las entradas o cómo adquirirlas o decir lo que quieras, pues lo puedes decir para ir terminando.
Sí, nada, pues oye, lo que habíamos comentado es esto, que animar a la gente a venir, porque las bandas también lo necesitan, el festival también. Sí. Y nada, las entradas se pueden adquirir en Boutique, en boutique.es, y están a un precio de 16 euros cada día.
Pues fenomenal, pues que vaya muy muy bien. Y bueno, ya recuerdo que la primera vez que te entrevistaba te decía, ¿piensas que el festival se consolide? Me decías que sí. Ahora ya con 6 ediciones podemos decir que el Dioses del Metal es un festival que podemos decir que está consolidado para pensar en una séptima, en una octava edición, es decir, que más o menos por esta época, o bueno, cuando cuadre.
Sí, no te voy a adelantar cosas, pero sí que es cierto que estamos ya, de hecho ya hay fechas para el...
Pues eso es.
Para la séptima edición, o sea que no pensamos parar de momento.
Un festival indoor, ¿no? En sitio cerrado, pero ya...
Ya veremos, sí.
Ah, ya veremos, hostia, mírame, ahí...
Sí, pero en un principio sí, vamos a dejarlo ahí.
Vale, joder, ojalá que se pueda hacer más grande, aunque haya que abandonar la Urban, que tanto nos gusta, pero joder, si se puede hacer en un gran recinto, la verdad que sería tremendo, ¿eh? Así que me das una, me lanzas ahí una caña, que ya vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y ya hablaremos en futuras.
Y ojalá vayan bien los tiros.
Ojalá que vaya bien, pero mira, nos lo dejas ahí, ahí nos lo lanzas, así que te lo agradezco también. A ver hasta dónde puede llegar este Dioses del Metal. De momento, que vaya bien esta edición de 2022, ¿de acuerdo, Dani? Y vamos a poner, si te parece bien, he tirado por el hard rock, no sé, he empezado con Overload. Y vamos a ir ahora con Jolly Joker, que estamos hablando de fondo, y vamos a poner este Don Carr, que ellos serán los que encabecen o los que cierren en principio, no lo digo por el orden del cartel, son los que están en lo más alto de la segunda jornada del sábado 28 de mayo, los Jolly Joker. Con ellos cerramos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, y muchísimas gracias por todo, Antonio.
Bueno, gracias a ti, y que yo siempre me parecerá que por gente como tu caso, nunca haremos lo suficiente desde aquí, desde la Mirada Negra, así que cuenta conmigo siempre que necesites cualquier cosa, ¿de acuerdo?
Eres un crack. Un abrazo enorme, tío.
Hasta otra. Yeah.
comenzado con dos propuestas hardrockeras, dos de las que estarán dentro del Dioses del Metal. Es el próximo fin de semana, se va a liar bien gorda en Gasteiz, en la Urban, con ese festival. Que ya digo, aunque he pinchado dos bandas hardrockeras, pues tenemos que decir que el festival pues tiene una variedad tremenda. Hemos dicho el cartel y la verdad que hay grupos, vamos, que para el que le guste casi cualquier estilo dentro del metal, ya sea heavy metal, hard rock, metal industrial, un rock más alternativo, bueno, es que tiene absolutamente de todo. Así que completamente recomendable ese Dioses del Metal, esa sexta edición de un festival que sigue luchando en estos tiempos complicados. Y seguimos nosotros en el programa y vamos a ir ya con los principales invitados en el día de hoy como banda. Y es que nos visitan los vizcaínos Samaritan y vamos a presentar su primer disco, este Tales of Doom, pues que tanto nos ha sorprendido. Los hermanos Fernández, ya sabéis, pues pusieron en marcha este proyecto hace un tiempo y a mí me pilló muy por sorpresa, la verdad que lo pillé muy de puntillas. He profundizado en lo que es la escucha de este trabajo de Doom Metal y la verdad que tiene una cantidad de detalles absolutamente brutales. Y está hecho con mucho gusto y para los amantes de los sonidos oscuros, pues es una obra que os puedo recomendar sin temor a equivocarme. La muestra, pues el tema que lo abre después de la intro de Gates of Samaria, llega este Valley of Pain con el cual te dejamos y enseguida estamos charlando con Samaritan.
Yeah.
decimos, la pandemia ha dado algunas buenas noticias, y yo por lo menos fue durante la pandemia cuando me enteré de la gestación de Samaritan, esta banda conformada por los hermanos Alberto, Carlos y Guillermo Fernández, algunos viejos conocidos ya de aquí del programa, pues Guillermo Condenín, que vamos a decir, es una de las bandas que, vamos, desde siempre hemos seguido en el programa. También a Carlos, ¿no?, con Black Mamba, o ahora con Crazy World, y, bueno, entre otras historias, pues hemos tenido siempre ese contacto, ¿no? Y me alegra mucho ver que estáis haciendo cosas en estos tiempos y que, como digo, en la pandemia, yo es cuando por lo menos he conocido a Samaritan, así que otra vez podremos decir que no hay mal que por bien no venga, porque no sé si me equivoco o no, pero ha sido ahí cuando se ha gestado todo esto y que ahora da como fruto y como resultado este Tales of Doom. Bienvenidos tanto Carlos como Guillermo al programa. ¿Qué tal estáis?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Antonio, unón.
Ha sido en esa época, ¿no?, cuando se gesta esto, ¿no? O porque a veces hay cosas que uno tiene guardadas, también es verdad, que no salen, y igual salen en un momento concreto, ¿no? Pero ¿cómo ha nacido Samaritan?
Bueno, pues tal cual tú lo dices, o sea, fue así. Encerrados en casa, en estado de shock, diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando? Y de todo este horror tiene que salir algo positivo. Vamos a intentar ponernos en mente positiva, y los tres hermanos pues somos musiqueros de toda la vida, muy aficionados, y Alberto y Guillermo además compositores en sus respectivos grupos, yo hago lo que puedo en Crazy World, pero bueno, ya dije, vamos a intentar juntar un poco el talento familiar, o las ganas al menos familiares de hacer algo, y vamos a hacer algo que nos mole. Y a Guillermo ya en alguna ocasión le tenté varias veces, digo, vamos a hacer algún proyecto de Doom Metal, vamos a hacer algo, venga, porque somos muy aficionados al Doom Metal, ¿no? Y bueno, pues fue la ocasión, teníamos tiempo, teníamos ganas, y lo hicimos todo a través de internet, online, WhatsApp. Empezamos a componer, la idea era hacer una canción, ¿eh? Ya está, una canción, hacemos una y probamos a ver, pero nos gustó cómo quedó, hacemos dos, hacemos tres y al final 8. O sea que sí, eso es, nunca hay mal que por bien no venga, está claro.
Eso es. Y podría parecer, y nunca mejor dicho, hablando de hermanos, como un proyecto más de andar por casa, es decir, vamos a hacerlo como sin ninguna pretensión. Pero no sé si al final ha crecido un poquito más, porque claro, tú lo puedes hacer, al final sabemos cómo está la música y vosotros sabéis perfectamente cómo está. Y de una u otra manera, al final, pues no te queda otra que tenerte que dedicar a muchas otras cosas. Es decir, que la música es algo que, por desgracia, aunque hay gente como vosotros que lo hacéis muy bien y mereceríais tal vez algo más, pues no deja de ser como un hobby, ¿no? Pero sí que es verdad que al final ha crecido igual más de lo que incluso vosotros pensabais, porque yo no sé si esto nace ya con miras a decir vamos a grabar un disco, o simplemente vamos a hacer algo incluso para nosotros y para el entorno más cercano, y ya veremos. Y al final resulta que ha llegado a que haya ya un disco en la calle, que una vez que hay un disco en la calle ya está de cara al público en general, o sea, no solamente a vosotros y a vuestro entorno.
Ojo, pues es que al final, pues lo estás comentando tú, ¿no? Al final esto empezó con una cabezonería de aquí de mi hermano, que venga, ¿qué tal? Hasta que ya logramos eso, reunirnos, empezar a chatear, a hacer Skype, a hacer videollamadas, a ver qué es lo que hacíamos y tal, y no, o sea, todo esto ha sido para nosotros, o sea, desde el principio, de hecho sigue siendo para nosotros, lo que pasa que es que al final la calidad compositiva ha sido más de lo que esperábamos, porque hay que tener en cuenta una cosa, nosotros no habíamos trabajado, entre comillas, nunca juntos, ¿no? Siempre por separado. Lo único que nos unía es la pasión por la música, pero lo que es hacer música, componer música, arreglar música, meter aquí, meter allá, joder, eso ha sido fruto de toda la experiencia que tenemos como oyente, bueno, y en el caso de mi hermano Alberto y yo, como músico. Pero nunca habíamos empastado, y es que ha sido genial, porque ha sido todo un entendimiento perfecto. Además, teniendo en cuenta que la parte, vamos a decir, más gorda de la composición ha salido de mi hermano, de nuestro hermano de allí, de Alemania, y él pues no ha estado tan vinculado, por ejemplo, al estilo Doom como es este disco, como nosotros, pero ha captado la esencia desde el minuto uno, y entonces eso nos ha motivado a todos y ha sido todo como súper fácil. Y bueno, a la pregunta, sí, o sea, está claro que nació como algo nuestro, pero claro, la cosa ha ido cada vez mejor, hostia, esto hay que aprovechar, hay que tirar para adelante.
Y hay algo que hay que mostrar, y oye, el que lo quiera apreciar, que lo aprecie, ¿no? Que claro, como tú dices, se hace para nosotros, pero que se deja ahí porque para eso es arte, ¿no?
Claro,
para que la gente lo admire. Me ha sorprendido mucho, porque claro, a los que más os conozco es a vosotros dos, a vuestro hermano Alberto le conozco menos, y me ha sorprendido también el talento artístico y el peso que ha adquirido en Samaritan, porque en un principio, cuando, claro, a ti te hablan de un nuevo grupo, quien primero se te viene a la mente es a quien más has visto y a quien más activo has visto con bandas. Por ejemplo, en este caso Guillermo, ¿no? Que igual es el que más ha estado activo con The Name y con algunas otras historias desde hace ya bastantes años. Pero, ojo, que Alberto coja el peso que ha cogido, sí, y que encima deje el resultado que ha dejado, A mí me ha alucinado.
Yo creo que es como el as en la manga, ¿no? El descubrimiento, porque es verdad que Guillermo Condeneim ya ha demostrado pues lo bien que compone, ¿no? Y las canciones tan chulas que hace. Y Alberto también en Alemania tiene un grupo que se llama Sign y ha hecho algunas cosas, digamos, para de consumo interno, ¿no? Tiene un proyecto propio y hace canciones muy, muy chulas, ¿no? Pero es lo que decía Guillermo, no proviene de esa raíz oscura, digamos, ¿no? Todos amamos Black Sabbath, todos somos aficionados a los sonidos clásicos del heavy añejo, ¿no? De los Judas clásicos, tal. Pero ese toque oscuro propio del doom metal no lo tenía muy, muy en su educación básica musical, pero es lo que dice Guillermo, lo ha potenciado al máximo, porque nosotros, yo, por ejemplo, pues para alguna canción daba alguna idea, ¿no? Pues silbaba un riff, se me ha ocurrido un riff y lo silbaba, lo mandaba por WhatsApp. Guillermo le daba una vuelta a la croqueta, Alberto le daba otra y de repente dice, creo que voy a hacer un poco más. Y cuando nos devolvía Alberto el proyecto, tenía ya puente, estribillo, medio solo de guitarra y nos quedábamos asombrados. Digo, tío, pero si es que has hecho la canción entera en base a una idea básica que te hemos dado, ¿no? Y luego Guillermo también ha hecho un trabajo magnífico, espectacular en todo el disco, pero en particular en algunas canciones en las que notaréis que hay un toque más melódico, más de armonías vocales, más de algunos solo de guitarra también es suyo. O sea, realmente yo estoy en una nube porque ya sabía que mis hermanos lo hacen muy bien, pero se han destapado realmente con un talento increíble. Y Alberto es para tomar nota.
Sí, porque lo que es el peso instrumental ha recaído más en él que en vosotros. Guillermo ha hecho también cosas, pero es verdad que él, lo que es la instrumentación, yo lo he visto por ahí, ¿no? En créditos, instrumentación te ponía que todo lo había hecho él. Es verdad que luego me habéis dicho vosotros fuera de micro que no. Y vosotros os encargabais sobre todo de la voz, ¿no? Pero es verdad que él ha cogido ese...
Sí, él por ejemplo, las baterías, los bajos, las guitarras rítmicas, todo el grueso lo ha hecho él, lo ha hecho ahí en su home studio de casa con Cubase. Y luego pues yo le he mandado cosas, ¿no? Le he mandado teclados, le he mandado efectos, le he mandado solos de guitarra, pero aquí y allá, pero vamos a decir que todo lo principal, ya te digo, batería, bajo y tal, lo ha hecho él, ¿sabes? Todo eso, y la composición, número de vueltas, bueno, sí que es verdad que yo le he mareado muchísimo, la verdad. Tengo que decir que ha acabado de mí hasta los huevos. Pero bueno, que es que, pues bueno, como todo, ¿no? Al final, yo qué sé, pues hay una idea, pero joder, yo siempre pienso que hay que madurarla más, y cuando piensas que está cerrado ya, todavía hay que darle una vuelta más. Siempre lo pienso. Y además, si haces la comparación de esa vuelta que parecía que no había que darle a cuando se le da, dices, hostia, es verdad, tío.
Se nota quién es el más, entre comillas, músico de los tres entonces, porque los músicos siempre sois así y siempre le dais una vuelta más a los temas.
Bueno, siempre, sí.
Y
sí,
siempre sois inconformista.
Pero te digo una cosa, tampoco... hay canciones, de hecho hay canciones que compuso Alberto enteras en las que, tal cual, déjalo, tiene mucha magia, tío, está muy bien, no hay por qué hacer aquí y hacer allá, está muy bien. O sea, hay cosas que resultan, porque suenan añejas, suenan oscuras, suenan con mucha intención. Entonces, no hay que... Tampoco es obsesión, ¿no? Todo lo que te llega hay que coger y desmenuzarlo y tocar los huevillos ahí todo el día, ¿no? Pero bueno, hay cosas que sí y otras que no. Pero...
Luego me ha sorprendido mucho cómo os compagináis vocalmente ambos, ¿no? Sois hermanos y se nota, si escuchamos el disco, porque es verdad que Guillermo puede llevar más peso también a nivel lo que es de voz solista, pero también Carlos... Que con todo el respeto del mundo, yo tenía como más cantante, o le tengo como más cantante a Guillermo, ¿no? Que realmente me parece que tiene una voz privilegiada, y no es que la tuya la desdeñe, pero bueno, intento ser objetivo y es la opinión, ¿no? Que no te veía igual a esa altura, ¿no? Y sin embargo resulta que escucho el disco y me encuentro con que, joder, un Carlos desconocido para mí, que da la talla perfectamente y que incluso tiene un registro que hasta me llega a recordar al del propio Guillermo, ¿no? O sea, curioso, me ha sorprendido mucho.
Bueno, yo es que le admiro mucho a Guillermo, de verdad. Mi cantante favorito. Intento cantar...
Enchufe.
Ahí intento hacer lo que puedo, ¿no? Él me ha asesorado, me ha ayudado, hemos hecho armonías vocales muy bonitas porque él las ha sugerido también. El mayor peso vocal lo lleva él en el disco porque evidentemente es el mayor capital vocal, el mejor cantante de los dos es él, evidentemente, porque canta muy, muy, muy bien. Y lleva muchos más años cantando además y lo hace genial. Sería absurdo que yo dijera, ah, no, yo quiero cantar cuatro canciones y tú otras cuatro. Sería ridículo porque yo tengo mis limitaciones, sé hasta dónde puedo llegar. Y bueno, ha habido dos canciones en las que sí que mi voz estaba, pues se me ve más, ¿no? Uh-huh. Pero ya está, no hace falta, los egos no son buenos en el arte. Yo creo que hay que dar luz a quien brilla más. Y Guillermo lo ha hecho genial. Hay una canción en la que a mí me gusta muchísimo, que es Saturnus, en la que cantamos los dos.
Es de la que iba a hablar yo.
Sí, y en la que es verdad que ahí se nos ve a uno por un lado, al otro por otro, y luego se nos oye cantar juntos, ¿no? Y es una canción en la que yo creo que se nos ve claramente a ambos por separado y juntos, y queda realmente bien. Pero yo creo que hay canciones en las que, bueno, pues por ejemplo, Metúsela o Across the Moors of Damnation, en las que la voz tenía que ser la de Guillermo, porque el registro de esas canciones es un registro muy melódico, muy de voz, a todo trapo, y yo ahí no lo puedo hacer bien, él sí, así que por eso es el que canta.
Yo creo que cada registro tiene que estar adecuado al momento, y es verdad que a lo mejor, hombre, pues bueno, pues por la, no sé si por la experiencia o por lo que sea, o porque a veces las ideas te vienen como un guante, ¿no? Y es como que lo pillas al momento y dices, bueno, pues si ha quedado bien así, ¿para qué vamos a forzar, no? Pero porque el trabajo es así, o sea, hay que ser objetivo, ¿no? Lo cante quien lo cante, pero es verdad que su voz también está adecuada, por ejemplo, a canciones como Saturnus, donde joder, es que ese tono a lo mejor no es un tono más alto en ese momento, pero es que si no hubiera sido Carlos el que hubiera cantado esas partes en Saturnus o en, ¿cómo es la otra?
La de The Triumph of Death.
The Triumph of Death, pues no sería la misma canción. No sería la misma canción. O sea, quiero decir, se sabe de sobra que no por tener unas dotes vocales la canción funciona más o funciona menos. Hay miles de voces que a lo mejor no tienen técnicamente una, pues, o no son como muy destacables, y sin embargo tienen una personalidad tremenda y va con la canción. Entonces eso es imprescindible, más que la propia voz.
La verdad que queda muy bien. Y fíjate que me he acordado en esos temas, aunque no tenga nada que ver ni por estilo y estamos hablando de otras cosas, de la sensación que me dio cuando Richie Cochen y Adrian Smith han sacado el proyecto este conjunto, y claro, los dos hacen voces. Y digo, joder, Richie Cochen me parece que canta, que no veas, y Adrian Smith, ¿cómo va a cantar al lado de este? Bueno, pues evidentemente sabe también sus limitaciones, pero es el gusto que le da a la hora, claro, de la tesitura, ¿no? Y el contraste de una tesitura también con otra, también en ese caso, claro, que ellos saben perfectamente hasta dónde pueden llegar. Claro, estamos hablando de, ya digo, de otros niveles también, de ya profesionalidad.
Y que no hay una voz,
de,
no hay una voz igual a otra, ahí es todo subjetivo.
Pero se compagina, o sea, muy bien y encaja muy bien, y es, sí, lo que ocurrió también con vosotros. Y ya que hemos hablado de ese Saturno, si os parece lo pinchamos, luego os dejo elegir ya a vosotros, ¿vale? Pero vamos a poner ese precisamente para escuchar las dos voces, ¿de acuerdo?
Genial.
Saturnos, y seguimos presentando este Tales of Doom de Samaritan hoy aquí en La Mirada Negra. Ahí está Saturnus. Seguimos con Samaritan y con este Tales of Dune. Un tema este Saturnus donde hay una colaboración también.
Sí, claro.
¿Hay una colaboración?
Claro, sí, la de nuestro sobrino Marco.
Hostia, ¿no te acuerdas, Guillermo?
Sí. Perdón. Digo, a ver si han metido un show de guitarra, yo que sé, Dan Hoyos, solo si no me he enterado.
No, he visto que hay una colaboración, lo ponen los créditos.
Nuestro sobrino de 14 años, sí, Marco Fernández, que es hijo de Alberto, de nuestro hermano Alberto, ha metido los teclados en este tema.
Joder, casi sí. Nada, ¿no? O sea, que otro músico en la familia.
Así es. Sí, o sea, sí. Estamos todos echados a perder ya. Todos músicos.
Bueno, un tema que recuerda mucho, tiene cierta parte también Sabbath, incluso de la época de Tony Martin, pienso yo, que también es una banda que seguro que os gusta.
Sí.
La verdad que hay diferentes influencias, ¿no? El nombre del grupo, yo no sé si es en parte por Candlemas, por el tema mítico de Candlemas, o no,
claro,
pero es
sí.
Lo que se te puede venir a la cabeza.
Por supuesto que sí.
Sí, ¿no?
Sí,
va un poquito por ahí.
Es un homenaje absoluto a Candlemas, porque somos muy, muy fan de Candlemas.
Uh-huh.
Sí, de Black Sabbath, de la época de Tony Martin, ¿no? De Black Sabbath en general, de todas sus épocas. Pero en este disco reivindicamos un poquito esa época tan denostada y tan poco apreciada de Black Sabbath, como es la época en la que Tony Martin grabó absolutas obras maestras con ellos. Y está muy influida. O sea, hay pasajes que nos mirábamos, Guillermo y yo, decíamos, jo, tío, esto es muy Black Sabbath del Headless Cross,
sí,
o del Tear. Esto es muy... Pues claro que sí, porque esto es un, este disco es un homenaje a nuestras raíces también, es un homenaje a esa música épica y oscura que tanto nos gusta, ¿no? Y bueno, pues cómo no, se nos ven las costuras por todos los lados, sí, sí. Claro, evidentemente.
También está presente Paradise Lost en las partes igual más góticas, como dices tú, cuando claro. Aparecen más las melodías, ¿no? En ese último tema del disco.
Sí, eso es.
Que también está, es un grupo que sé que os gusta, ¿no? Y sí. también está presente, ¿no?
Sí. Across the Moors of Damnation, el final está muy influenciado por Paradise Lost. De hecho, la orquestación que viene al final, esos compases repetidos que se te van metiendo y que al final vas tarareando después y tal, todo eso es muy, muy de la época de Paradise Lost, pero vamos a decir la época dorada, por lo menos la época que más nos gusta, que es la época de Draconian Times, de Icon y luego después cuando se reengancharon y tal, pero bueno, ese rollo épico, ¿no? Que tienen ellos.
También sería un disco muy destinado a los fans de The Name que os abandonaron cuando os vendisteis hacia terrenos más comerciales, ¿no?
Cuando nos presentamos a Eurovisión, dices, Eurovisión chiqui.
Sí, porque recuerda, ¿no? La primerísima sí, época de The Name que yo tengo el honor de haber conocido, igual otra gente no. Hay gente que sí, pero luego hay gente que que os ha conocido igual un poquito más tarde, que es cuando también más os habéis movido, ¿no? Pero aquella primerísima época también tiene como cierto regusto, sí, ¿no? Así que si alguien lo dejó ahí, vamos a poner algún fan de estos, pues eso, resentido.
Los hay, ¿eh?
Los hay.
Los hay. Pues yo he hablado con gente que me dijo que le gustaba mucho el rollo del primer disco y del segundo. El segundo tal. Yo creo que, bueno, el cambio, ¿no? Hay mucha gente que es como muy reticente a que de repente estés cantando en inglés y vayas a castellano. Entonces, uh-huh, probablemente ganes público, ¿no? Pero pierdas también. Y entonces hay gente que dice que, joder, ese rollo gótico, oscuro, influenciado por bandas como Memento Mori, como Paradise Lost y no sé qué, tal, me molaba además en inglés, así, ese tal, uh-huh, y sí que es verdad que recuerda bastante, porque claro, he vuelto al inglés otra vez, vamos a decir, y luego el tipo de música es más, hombre, pues más lenta, más oscura, más densa, sí,
más
sí,
densa,
sí.
Claro. Pues sí. Igual se reconcilian algunos de aquellos seguidores ahora con este.
Puede ser, que se esperen en los nuevos temas de The Name.
¡Wow!
Luego hablaremos un poquito del futuro también y de otros proyectos. De momento esto se ha trabajado como se ha trabajado, lo habéis grabado con vuestros medios, entiendo, sí que está la masterización luego de Pedro J. Monge, que entiendo que está muy bien, ¿no?, para lo que es el toque final del disco, pero lo habéis grabado, entiendo, por vuestra cuenta. Es un disco, digamos, artesanal, podríamos decir.
Sí, eso es, esa es la palabra, yo creo. Es un disco hecho en casa. Uh-huh. Porque afortunadamente hoy los medios son bastante majos para hacer edición doméstica, ¿no? Y además hemos compartido a través de herramientas informáticas gratuitas, o sea, todo subido a Google Drive, hemos utilizado Skype, hemos utilizado WhatsApp. Realmente es un disco, digamos, puntero a nivel tecnológico por la creación y la grabación, pero luego es de raíces clásicas y añejas en lo compositivo, ¿no? O sea, que ese contraste también nos parece que es bonito, ¿no? Que es curioso. Pero sí, es totalmente doméstico. No es un disco grabado en un estudio profesional. O sea, las voces se han grabado en casa. Yo tengo fotos de Guillermo en pijama cantando.
Pero un pijama más bonito, ya colgaremos, ya.
Alberto nos mandaba videoconferencias. Mira, estoy metiendo esta guitarra y de repente pasa por ahí un pájaro que tiene en casa volando.
Sí, sí, sí.
Todo muy doméstico. Pero al final es así porque el origen de la historia era una cosa para la familia, era la cosa. Pero como nos fue gustando, pues al final lo hemos mostrado. Entonces hemos abierto un poco también la puerta de nuestra casa y de nuestra intimidad, ¿no? Porque es así.
Sí. Hombre, nos hubiera gustado a nivel técnico, a lo mejor, hombre, ¿quién no, no? Haber tenido un resultado un poco más profesional, ¿no? Más, yo qué sé, pues estos trabajos que salen de, yo qué sé, de pues de Chromaticity, ¿no? Por ejemplo, últimamente, que joder, pues unas baterías aplastantes, se nota pues todo paneado bien, todo en su sitio y tal, pero bueno, no ha podido ser así. Y entonces, con los medios que nosotros teníamos, haber hecho esto es la hostia, o sea, es la hostia. Porque es que encima, esa carencia, vamos a decir, técnica, se asemeja mucho a esas carencias que había antes en los grupos que más nos gustan, ¿no? Yo qué sé, te pones el Tear, por ejemplo, de Black Sabbath, o te pones el Nightfall de Candlemass y, hostia, es un disco muy disfrutable, son joyas las dos, y sin embargo, pues a lo mejor si te pones el disco nuestro, pues tiene más punch, ¿no? Y tiene más volumen en general, con lo cual, al final, es un poco que se dejase oír más que eso. Y luego, pues, los últimos toques que los ha dado Pedro.
Cada cosa tiene su encanto también, ¿no? Que igual sí. Es que yo le veo el lado bueno a casi todo, ¿no?
Sí.
Pero en este estilo más en concreto que hacéis vosotros, el que recuerde tanto a esas grabaciones más de...
Sí.
Hasta, fíjate, de Pentagram, no me puedo acordar, incluso, sí, y sí. Gente así. Creo que tiene hasta su encanto, porque es que estamos hablando de algo que suena a directo, sin trampa ni cartón. O sea, es decir, que es algo que tenían los grupos antiguos y ahora con estas nuevas producciones, que a veces dices, joder, cómo suena, que pones un poco de volumen en casa y te echa para atrás según le das al play, ¿no? Pero sí que luego se pierden otros matices. O sea, no sé, y yo pienso que en vuestro caso, igual buscáis un mejor sonido y vete a saber si no se perdería esa cierta magia.
Puede ser.
Sí, la espontaneidad a lo mejor se hubiera perdido. Yo creo que hay cosas que ha comentado antes Guillermo que surgieron tan guays a la primera que no había que darle muchas vueltas. O sea, la instrumental, ¿no? La de Cerberus Lair, la hizo entera Alberto. Nos mandó el archivo y Guillermo hizo un par de sugerencias y poco más. Si lo llegamos a llevar a un estudio o... Si llegamos a darle muchas más vueltas al asunto, a lo mejor lo hubiéramos ornamentado demasiado, le hubiéramos dado demasiado brillo y al final, pues es un disco de epic doom metal. O sea, también tiene que ser un poco oscurete, sí, y un poco herrumbroso. Tiene que tener un poco de mugre, porque si no...
De hecho, nos ha pasado con la canción Fugamundi, que creo que es la que está sonando ahora mismo. Fue la primera canción que hicimos.
Sí.
Y hay cierta diferencia de sonido de esa canción que, por ejemplo, se hizo en el año... Bueno, no sé, en el año 2019.
Fue la primera.
Eso es, 2020. Y Metusera, que ha sido la última, ¿no?
Sí.
Que hemos hecho, y ahí hay diferencia. Es verdad que está corregido pues los niveles, etcétera, ya para poder tostarse y hacer en CD, pero hay diferencia, y entonces eso hay que contarlo también, cómo empezó, esa fue la canción de la que no se iba a hacer nada más después, o sea, no, y sin embargo, claro, es que estamos hablando de que no somos, vamos a decir, profesionales, ¿no? Entonces, claro, dejar todo eso bien equiparado, tal, una canción con otra, pues es complicado, pero tiene su encanto. Entonces, en un estudio no hubiera tenido ese encanto y no nos estaríamos contando.
No sois profesionales en cuanto a que no podéis igual llegar a los medios de un profesional, pero sin embargo, en cuanto a trabajo y
sí,
calidad,
sí,
por
sí,
supuesto
sí.
Que sí, ya os lo digo.
Sí, no, eso... Sí.
Y luego también habéis contado, como decimos con Pedro J. Monge, que la diferencia o el toque ese maestro, ¿no? Lo que es la masterización, que a veces uno no acaba de entender muy bien, lo que termina de ser, ¿no? Pero que está claro que es fundamental, ¿no? ¿Qué diferencia o qué toque le ha dado o cómo han sonado los temas cuando ya os ha devuelto con esa masterización los temas a cómo sonaban antes?
La idea era que, claro, el trabajo tenía que pasar por las manos de un profesional para que tuviera un barniz homogéneo, ¿no? Porque al final se trata de equilibrar un poco niveles, volúmenes, de darle un subidón un poco al volumen general, de equilibrarlo todo un poco, ¿no? Él ha hecho un trabajo estupendo y bueno, no ha entrado en mezclas, ¿eh? Realmente las mezclas las hicieron entre Alberto y Guillermo. Y su trabajo ha sido estrictamente de masterización, pero claro, es que es un talento, el hombre espectacular. Y,
sí.
Y bueno, yo creo que si hubiéramos estado directamente desde el minuto uno en sus manos, habría sonado diferente.
Se ha portado muy bien, la verdad, porque es que no te creas que hay muchos estudios que están dispuestos a trabajar con un grupo que ya se ha hecho todo en casa. ¿Vale? Hay muchos que, pues ya sea por su fama, vamos a decir, o por su tiempo, ¿no? Bueno, todo es muy ilícito, todo tal, ¿no? Pero en el caso de Pedro hay que agradecérselo especialmente. Yo no le conocía, la verdad, personalmente, y creo que es un tío que ha estado muy implicado para las pinceladas últimas que ha dado y tal, y podía haber dicho perfectamente, oye, esto, hombre, ha sugerido, evidentemente, oye, pues estas voces están grabadas en, yo qué sé, en mejor es grabarlas en estudio, ¿no? Pero te quiero decir que muy bien, o sea, que muy bien, que se ha implicado, que le ha pegado ese barniz que dice Carlos, y perfecto, y no muchos lo hacen.
Uh-huh. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué va a pasar con Samaritan? ¿Se edita este disco, se presenta, se
nos
mueve?
Nos separamos.
No.
No se separa. Este es nuestro último bolo.
Pero claro, ¿hasta dónde se puede llegar algo que surge en principio? Claro, para vosotros grabar algunas canciones, pero ahora ya hay un disco. ¿Se puede presentar en directo de alguna manera? Porque entiendo que tendríais que contar igual con algún músico más. O sea, habría que hacer una banda, ¿no? Sí. Entiendo, ¿eh? Que se necesitaría más gente. ¿Se puede llegar a ver a Samaritan en directo o qué intención tenéis?
A ver, no es fácil porque, claro, Alberto vive en Alemania desde hace ya casi 30 años y viene solamente en Navidades. Bueno, ahora va a venir en el mes que viene. Y pasar unos días, pero habitualmente en Navidades. Un concierto navideño de Samaritan
no es descartable.
Habría que trabajárselo mucho y contar con colaboraciones externas. Pero yo estoy convencido de que el núcleo duro de The Name se prestaría para transmutarse en Samaritan en algún momento. Sí, y algo así no es descartable.
Sí, yo estoy seguro de que en algún momento sí. Hombre, pues al final, pues como hemos hecho el disco a distancia, pues los ensayos también a distancia, ¿no? Nos está pasando incluso a The Name, que al final por temas de trabajo y demás historias, pues al final lo estamos haciendo cada uno en nuestra casa. Nos juntamos, lógicamente hay que hacerlo, pero en este caso sería de la misma manera, hacerlo online y juntarnos cuando viene mi hermano y desde luego sí, la ayuda, bueno, batería ya tenemos, que va a ser nuestro Fran del alma de The Name, así que él se ha prestado, así que batería ya tenemos. Entonces, pero bueno, que no va a haber problema. Para hacer un concierto un poco personal, especial, en un grupo o algo así, una vez al año, pues sí podría hacer.
Y luego, para ir acabando un poco, los otros proyectos que tenéis, ¿se van a compaginar? Claro, Samaritan, en principio, tampoco os lleva tanto tiempo, porque, como bien decís, si se hace un concierto va a ser puntual, el disco ya está hecho, lo que sí hay que moverlo, claro.
Claro.
O sea, una vez que está ahí, pues yo que sé, aunque sea con vuestros propios medios, pero que no se quede encerrado. Hoy estáis aquí en La Mirada Negra, en nuestro programa, y espero que mucha gente se haga eco de este disco, que haya por supuesto críticas en medios de comunicación, porque creo que bien que lo merece, ¿no? Pero es verdad que tenéis otros grupos, ¿no? Y The Name, como tú me has dicho hace un momento, ¿no? Estáis pensando en un nuevo disco.
Bueno, mira, tenemos lo que pasa que es que pues entre la pandemia y diversas historias personales, laborales, etcétera, etcétera, nos hemos quedado un poquito mal hecho allí, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo un arreón bastante fuerte en la pandemia de composición y se llegaron a hacer como unos 7 temas que están ya hechos. Habría que hacer un par de ellos o uno más. Y vamos a decir que lo grueso de las composiciones ya están hechas. Hay letras de algunos y tal, pero es que la verdad es que no tenemos mucho tiempo. Entonces, ya te digo que 2 años después, desde el tema de la pandemia, no nos hemos vuelto a subir a un escenario. Nos subimos ahora en el CaviFest. Ahora en el festival que va a haber en Santurce. Y ya te digo, y es ir otra vez poco a poco. O sea, tenemos primero que buscar el tiempo para volver a encontrarnos, para volver a conectar, para volver a tirar de esas composiciones y volver otra vez a pillar el ritmo. O sea, ha habido un parón bastante bastante interesante, entonces hay que esperar un poquito todavía.
Estaremos pendientes de todo, en cualquier caso, y en el caso de Carlos, que ya te dejamos, que te tienes que ir. Y no te quiero quitar más tiempo, ¿eh? Ya nos despedimos prácticamente. Black Mamba, que pensaba que estaba un poco parado, pero bueno, me has comentado antes que igual como que se puede retomar. Y Crazy World, un poco la banda que nos has presentado recientemente.
Sí, Crazy World ahora mismo es el proyecto en el que, bueno, pues estoy más volcado 100%. Aparte de Samaritan, que es el proyecto por el que estamos aquí hoy, ¿no? Pero sí, Crazy World es mi banda, es donde estoy muy feliz. Hemos dado ya 4 conciertos, tenemos un montón de temas ya compuestos y ensayados, y vamos a grabar en breve una pequeña demo con 5 o 6 temas. Y bueno, dando bolos, Black Mamba es el grupo en el que estuve antes, que ahora, pues bueno, es Eder Maseda, que es el alma mater del grupo, Javi Acosta también, de Mi Dulce Geisa, Kichu, de Indrid, y yo mismo, pues estamos pensando en, bueno, recuperar un poquito esas canciones, y todavía es muy pronto para hablar de retornos ni nada, pero bueno, que la mamba está despertando de la madriguera, eso es cierto. Pero bueno, de momento Crazy War es el 100% de mi dedicación musical y bueno, hard rock a tope y ochentero a tope.
Pues ir disfrutando de cada cosa que hagáis. Hoy en concreto, gracias por haber venido aquí con Samaritan y con este Tales of Dune, que recomendamos, por supuesto, a nuestra audiencia. Si me he dejado algo fuera de entrevista, lo podéis añadir para terminar y ponemos un tema del disco, el que queráis.
Pues nada, yo simplemente agradecerte, como siempre, Antonio, ya son tantos años que estamos aquí, tú allí y yo aquí, separados por un cristal, parece que estamos en la cárcel.
Bueno, la primera entrevista la hice ahí, ¿eh?
Es verdad, cierto, cierto. Estaba Mari allí, sí. Tú eras polivalente, tú ya te haces cargo de todo. Sí, señor. Pues nada, agradecerte de corazón, como siempre, somos amigos, ya lo sabes, así que hasta otra y nada más.
Estamos en contacto.
Muchísimas gracias, Antonio. Y ánimo a La Mirada Negra, que hacéis un trabajo espectacular.
Seguiremos. Yo creo que con ánimo sin él ya. O sea, nah, seguimos y punto.
Pa'lante, pa'lante. Eso es algo siempre que tiene que ser y ya está.
Bueno, ¿y qué ponemos? ¿Qué os gustaría?
Bueno, pues como hemos hablado de Across the Moors of Damnation y su toque tan épico, yo la dejaría como cierre de la entrevista.
También es el cierre del disco, así que ideal. Venga, pues ya está sonando y Samaritan, hasta otra oportunidad.
Hasta luego.
1981, el año en el que se editaba Time Tell No Lies, el debut de discográfico de unos clásicos de la New Wave of British Heavy Metal como son Praying Mantis. De ahí estamos escuchando este Children of the Earth, uno de los temas que tal vez, probablemente no falte en el concierto que Praying Mantis estará realizando el próximo día 29 de mayo en la Sala Groot de Portugalete. Concierto plenamente recomendado, y es que viene una auténtica leyenda del heavy metal, pues con una trayectoria enorme, emergidos allá por el año 1977, y desde entonces pues editando trabajos discográficos hasta ahora, porque el último de ellos lo vamos a pinchar ahora, es Catarsis, editado en este año 2022. Decir que aparte de esa fecha del domingo 29 de mayo en Portugalete que te acabamos de anunciar, Praying Mantis también tiene las siguientes fechas peninsulares: el 25 de mayo en Lisboa, el 26 de mayo en Madrid en la Sala Roville, el 27 de mayo en Valencia en Paverse Club y el 28 de mayo en Barcelona en la Sala Bóveda. Y ahora sí, vamos a escuchar un tema nuevo, y es que me quedaba yo con grupos de este tipo. Si pinchas solamente lo nuevo, parece que no haces honor a todo lo que es la banda, y si pinchas solamente un clásico, no haces honor a lo que el grupo sigue siendo en la actualidad. Pues bueno, vamos a quedarnos con uno de cada, con un clasicazo como el que hemos escuchado, y ahora vamos a pinchar algo de ese Catarsis, que es el disco con el cual vienen en esta gira los Praying Mantis, y así, bueno, podéis apreciar la evolución sonora que ha podido tener el grupo a lo largo de todos estos años. Del 81, del año 81, saltamos a este 2022, escuchando a la misma banda, Praying Mantis, y recuerda este próximo 29 de mayo en la Sala Group de Portugalete.
Reich.
Seguimos en La Mirada Negra, sonando sintonía de noticias, la echábamos de menos porque la semana pasada Sergio no pudo estar por aquí, pero aquí le tenemos de nuevo. En esta edición, que por cierto no lo he dicho, es la del 21 de mayo del 2022. Lo digo para, si nos escucháis en otro momento, que lo tengáis en otro momento de la historia, en otro lugar del universo, yo que sé, que sepáis que estamos aquí en el planeta Tierra a 21 de mayo, en el momento en que estoy diciendo estas palabras, 21 de mayo de 2022. Sergio, bienvenido de nuevo al programa y gracias por estar aquí de nuevo.
Hola, bueno, Eguerdión, buenos días a todos.
Una semanita de desconexión, un poco de,
sí, bueno,
de noticias y efemérides, pero bueno, sigue con tus historias y con Rompidea,
sí, claro,
por supuesto. Hemos coincidido en la entrevista a Balón Rojo, por lo que he visto esta, esta semana, y esta noche pues estaremos viéndolos en la Santana 27 de Bilbao, junto a Panzer, se lo recordamos a la gente por si hay alguno que está escuchando en directo y todavía a última hora está en duda.
Hombre, dos bandas legendarias, ¿no?
Eso es. Y ya si vamos nosotros y pueden pues estar con nosotros, ya alguien tenemos que atraer, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Sergio, pues adelante y vamos con las noticias cuando quieras.
Bueno, la verdad es que has hecho una introducción que le va que ni al pelo a la primera noticia que voy a hacer, porque has hablado de universo, de planeta, de cosmos un poco ahí, ¿no? Pues mira, vamos a empezar con una noticia que en realidad es una noticia triste, como es el fallecimiento el pasado martes a los 79 años de Evangelos Odiseas Papatanasiou, más conocido como Vangelis, teclista y compositor griego, que es sobre todo recordado por revolucionar la música a través de sus sintetizadores y bandas sonoras como Blade Runner y Carros de Fuego. Eso es, digamos, lo más conocido de él. Por cierto, Carros de Fuego, ganadora del Oscar en 1981. Y por eso especialmente, pero también por ser pionero de la música electrónica y New Age, y porque su nombre siempre estará indisolublemente relacionado para siempre con la música cósmica, que aquí es donde va la relación, la música cósmica o espacial y la ciencia ficción, a través de películas y programas divulgativos, como por ejemplo Cosmos, de Carl Sagan. Así que mira, no sabías de qué iba a hablar, pero es que lo has clavado.
Algo de telepatía tenemos igual, algún poder sobrenatural hay. Lo que pasa que igual no sabes. Voy a ver si aprendo a controlarlo, ese es el problema.
Sí, sí.
El problema es que no lo controlo, no lo hago de forma consciente. Pero el día que lo pueda hacer de forma consciente, vais a flipar con lo que voy a poder hacer.
Y bueno, mucha gente dirá, bueno, muy bien, lo de Vangelis es una gran figura y todo, pero ¿por qué estás hablando de Vangelis si lo que hacía era otra cosa? Bueno, pues porque su trayectoria musical abarca muchísimo más y sobre todo tiene origen en el rock. Y hay que decir que la diversidad y complejidad de su discografía, es verdad que hace difícil la catalogación de su música, pero también es considerado por la crítica como uno de los pioneros de la vanguardia de la música electrónica, que ahí a principios de los años 70, y que debutó en el mercado discográfico como teclista del grupo The Formings, que fue una de las muchas bandas juveniles que surgieron entre finales de los años 60 y principios de los 70, pues bueno, que querían parecerse a los Beatles, ¿no? Por ahí empezó un poquito con el tema del rock, pero más tarde entró a formar parte de la banda de rock progresivo y pop psicodélico Aphrodite's Child, una banda, bueno, de su país, de Grecia, que era un power trio junto a nada más y nada menos que otra de las grandes figuras de la música griega de todos los tiempos, Demis Roussos, que también puede sorprender que hablemos de él aquí, pero claro, es que Aphrodite's Child era una banda de rock progresivo y no una banda cualquiera, como vamos a ver. Demis Roussos era bajista y cantante de la banda, Vangelis teclista, por supuesto, y Lucas Sideras estaba en la batería. Un Lucas Sideras, que en estos momentos es el único que sigue vivo de los tres y que ha forjado una trayectoria musical pues que ha estado mucho más ligada al rock que la de sus compañeros, en su caso en el blues rock. El trío consiguió notables éxitos, sobre todo en Europa, y publicaron tres álbumes de estudio: End of the World en 1968, It's 5 o'clock en 1969 y 666 en 1972, cuando, o 1971, un año después de que la banda ya se había separado. Y este 666 de Apocalypse of John, el Apocalipsis de San Juan, que fue un doble vinilo conceptual sobre precisamente el Apocalipsis de San Juan, que por un lado les valió el reconocimiento de la crítica como pioneros del rock sinfónico y por otro la censura en algunos países debido a los supuestos mensajes satánicos y obscenos que contenía esta obra. Llegaron a vender hasta 20 millones de copias con este trabajo y 666 es considerado como uno de los álbumes más influyentes de su época y todo un hito de la música conceptual, alabado entre otros por el pintor Salvador Dalí, que decía que le recordaba la Sagrada Familia. Y vamos a recordar que Salvador Dalí también fue un gran seguidor de algunas obras de rock y sobre todo también muy amigo de Alice Cooper, entre otros. Así que estamos aquí descubriendo a muchas figuras de la historia de la cultura internacional que también han tenido mucha relación con el rock.
El rock es tan grande que lo abarca todo al final, ¿eh? Y antiguamente encima es que no había tantas subetiquetas. Todo era...
Sí, sí. Casi hombre, que... sí. Claro, porque era un poco desde el principio, no estaba tan desarrollado, ¿no? También vamos a decir que Vangelis a comienzos de los años 70 grabó varias sesiones de improvisación de jazz rock con músicos ingleses que serían publicadas años más tarde sin su permiso y que consideraba que no eran representativos de su estilo. También, por otra parte, en álbumes siguientes, incursionó de nuevo en el rock progresivo y también hacía fusión entre el rock y el folclore mediterráneo, un camino por el que no siguió más adelante, pero bueno, el folclore mediterráneo que a lo mejor sí fue algo que en lo que se incursionó más su primo, que por cierto no lo he dicho, que era Demi Roussos, era primo de Vangelis. Uh-huh. O sea, fíjate qué familia. Uh-huh. Y bueno, para terminar con repasando un poco toda la trayectoria de Vangelis, porque nos llevaría mucho más tiempo, pero sí enfocándome en esa parte del rock que hizo, y la colaboración más conocida y de mayor trascendencia fue la creación del dúo John and Vangelis junto al cantante John Anderson. Uh-huh. De Yes, que tras la desaparición de Aphrodite's Child y tras el abandono de Rick Wakeman de Yes, pues hay que decir que John Anderson le ofreció a Vangelis la incorporación como teclista a Yes. Uh-huh. Pero este pues declinó la invitación para volcarse en sus proyectos en solitario. Sin embargo, fruto de su colaboración mutua en el dúo, obtuvieron varios singles de éxito internacional a lo largo de los años 80. Y publicaron los álbumes de estudio Short Stories en 1979, The Friends of Mr. Cairo en el 81, Private Collection en 1983 y Page of Life en 1991. Uh-huh. Y además Anderson aparece como invitado en otros temas publicados por él. Uh-huh. Así que para que veamos que Vangelis tiene, sobre todo las bandas sonoras y esa música espacial, música cósmica, pero que también tiene un origen en el rock, con mucho éxito también además.
Además dicen que hasta Beethoven es rock, el gran Beethoven hoy tocaría rock.
Eso lo hizo Barón Rojo y por supuesto que a Barón Rojo hay que hacerles caso.
Pues ya está. Venga, pues...
Así que nada, lamentamos la muerte de Vangelis, pero mira, nos ha servido para que no supiese, pues conocer todas esas cosas relacionadas con el rock.
Para mí mismo, si aprendo aquí más. Uh-huh. Contigo cada sábado, cada sábado que no vienes es un sábado que no aprendo nada.
Cuando
vienes tú ya aprendo cosas, Sergio.
Bueno, pues vamos a continuar hoy con un culebrón, vamos a decir, que teníamos ahí un poco abandonado, y es el de Choir Boys. Vamos a volver hoy a hablar de Choir Boys porque ayer... Pues bueno, estaba yo ahí en el móvil mirando cosas en Facebook y de repente me encontré con una noticia publicada además en el perfil personal del cantante decía lo siguiente: donde caben dos, caben tres. Nigel Mogg regresa para unirse a Spike, cantante de Choir Boys, o ex cantante, ya no se sabe muy bien. Regresa para unirse a Spike y a Guy Bailey mientras programan nuevos planes de Choir Boys. La leyenda del bajo de la banda, Nigel Mogg, anunció ayer que unirá fuerzas con Spike y con Guy Bailey para reformar la formación original de los Choir Boys para un nuevo capítulo de su historia. Ya se está escribiendo nueva música y el anuncio de un espectáculo es inminente. Nigel decía que conoce a Spike desde que tenían 18 años, es uno de sus mejores amigos, la gente le conoce como el rock and roller más grande que hay en el escenario, como debería ser, pero detrás del escenario es genuino, amable, trabajador y muy leal. Realmente siente lo que le ha pasado y es hora de apoyar a su amigo. Dice que llamó a Spike para ofrecer sus servicios y le dijo que se sumaba con todo. Así que decía Nigel Mogg que se dirige a Londres y que además Spike tiene el bajo de Pete Way en su casa para él. Spike asimismo dijo que Guy Bailey y él están muy contentos de que Nigel haya regresado, nunca quiso que dejara la banda y que Nigel es un amigo tan especial y sabe que muchos fanáticos realmente esperaban que esto sucediera. Cuando tres miembros de la banda anunciaron, cuando los miembros de los antiguos Cowboys anunciaron la separación, fue triste que todo fuera acompañado de comentarios sobre su persona, dice Spike, que eran innecesarios y falsos. Se abstiene de criticar a los exmiembros de la banda porque no vale para nada y, en términos simples, todo el mundo tiene que seguir adelante. Da la casualidad de que han surgido muchos aspectos positivos de los negativos en las últimas semanas. Se reencuentra con los miembros originales de la banda, Guy Bailey, y él están escribiendo nueva música de nuevo. Viejas canciones se han redescubierto para su finalización y los espectáculos en vivo ahora están en camino. Así que pronto van a anunciar fechas de sus dos primeros espectáculos de Quiet Boys para el otoño, en la próxima semana, más o menos. Así que, pues nada, de una noticia que considerábamos muy negativa, parece que llega el reagrupamiento de los miembros originales.
Otra vez vuelvo a decirlo, el no hay mal que por bien no venga, que lo dije ya dos veces hoy, pues lo vuelvo a decir. Lo he dicho en el Dioses del Metal, después de la pandemia resulta que en lugar de dos días ya son tres de festival, y la pandemia vio el crecimiento de Samaritan, es decir, que no hay mal que por bien no venga, y en este caso, de lo que era ese culebrón y esa disolución o separación o de Quiet Boys, bueno, cada uno, no me sale la palabra, vamos, esa...
Escisión
de la banda... Pues resulta que al final tenemos esta noticia, así que no hay mal que por bien no venga.
No. Bueno, la metal ópera Fantasia ha estrenado un nuevo sencillo titulado The Wicked Rule the Night. La canción va a formar parte del sucesor de Moonglow, A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Y en este tema colabora Ralph Sippers, cantante de Primal Fear, sobre todo. Por lo menos los últimos 25 años, desde luego, también con Gamma Ray, que no me sale ahora el nombre
de la
otra banda, si es que soy super fan, ya sabes, y no me sale ahora. Bueno, en cualquier caso, Tobias Sammet estrenó anoche el tema en su programa Tobias Sammet Rock Show en Radio Bob. Y bueno, pues ya podemos disfrutar también de este nuevo adelanto de la metal ópera de Fantasia. Vamos a hablar ahora de Paul Di'Anno, que bueno, ha creado un nuevo proyecto llamado War Horse mientras recibía tratamiento de fisioterapia y drenaje linfático en Zagreb, en Croacia, para su próxima operación de rodilla. Y bueno, pues ha grabado dos canciones con varios músicos croatas. Y estos dos temas se van a publicar en un single especial en DVD junto con un mensaje en vídeo de Paul para todos los fans, pues para que compren el single y le ayuden a recaudar fondos para costear esa operación de rodilla. Además del single, cada comprador va a recibir una camiseta especial para el evento diseñada por Crusader Art y bueno, va a ser el primer concierto de Paul Di'Anno en 7 años. Se va a celebrar hoy mismo, 21 de mayo, en Zagreb, y va a ser filmado porque partes del mismo se van a incluir en un documental sobre Paul Di'Anno que va a ser dirigido por Wes Orzowski, codirector y productor de la aclamada película de 2010, Lemmy, sobre el que fuera el líder de Motorhead. Este single del que hablo de dos temas está limitado a 666 copias, de las cuales la mitad estarán disponibles en preventa. De hecho, ya se han vendido alrededor de 200 y la otra mitad va a estar disponible en el concierto de Paul de Zagreb. Cada DVD además va a estar firmado por la banda e irá acompañado de esa camiseta. Los fans de Paul Di'Anno que todavía queden, si es que queda, yo creo que todavía quedará alguno en el mundo, pues que quieran adquirir el lanzamiento limitado y firmado pueden hacerlo también a través de la página web www.maidencroatia.com y bueno, pues el concierto, además, que como digo se va a celebrar hoy, es gratuito y se celebra como forma de agradecer a los fans de Paul su ayuda en los momentos más difíciles de su recuperación. Va a tener lugar en el Biker's Beer Factory Justo además, no es casual todo lo que hace Paul Di'Anno, porque se va a celebrar justo un día antes del concierto de Iron Maiden en el Zagreb Arena.
Hay muchos fans de Paul Di'Anno de todas formas, ¿eh? de la primera época de Iron Maiden, hasta quien dice que Iron Maiden no ha vuelto a ser lo mismo y se queda con los dos primeros discos. Otra cosa es ser fan de lo que hoy es Paul Di'Anno.
Bueno, de lo que hoy y de lo que los últimos 20 años o 30. Sí.
Pues fíjate que incluso cuando Bruce Dickinson volvía a Iron Maiden, yo escuché, esta opinión es real, que había gente que decían que a ellos les gustaría que volviera Paul Di'Anno.
Sí, sí, sí.
Que hubiera sido la historia. Que hubiera sido el regreso, ¿te imaginas? Porque no cuadraría demasiado ni con el nuevo estilo tampoco que lleva la banda, ¿eh?
No.
Por lo tanto, entiendo que hubiera sido un desastre. Pero bueno, porque ya no solamente por el estado de forma en el que él estaba ya entonces y que sí, ahora que es muchísimo peor, sino también por el estilo. Pero bueno, que fans de Paul Di'Anno hay.
O sea, fans... Sí, sí, no, sí, que hay fans, sí, lo sé. No. Entiendo que sean fans de los dos primeros discos de Iron Maiden. Me cuesta más que sean fans de los últimos 20 o 30 años de la carrera, porque en realidad tampoco ha hecho mucho más que cantar canciones de Iron Maiden.
De lo que ha vivido toda su
entonces,
vida. Musicalmente hablando.
Claro, y es cierto que las actuaciones que ha hecho en directo generalmente tampoco... O sea, han sido... Yo lo que he visto ha sido bastante lamentable.
¿En la Sonora de Randio, que supongo que le verías allí?
No, yo lo vi en Wacken en 2001 y siempre digo que es el peor concierto que he visto en mi vida.
Oye, en 2001, pues ahí debía estar en forma. Porque te digo que en la Sonora de Randio, hace no sé cuánto tiempo fue, hace unos años, a mí lo que me alucinó fue que acabara el concierto. Uh-huh. O sea, yo dije, no sé cómo va a terminar esto, porque yo desde que le vi salir al escenario... no aguanta dos canciones, joder, el tío aguantó todo el concierto. Es verdad que se bajó del escenario y no pudo volver a subir. Eso sí que es verdad, y tuvo que acabar cantando abajo del escenario. Fíjate que hasta hubo una foto final que hizo Mari José y se la sacó a la banda y a él no, que también dije yo, joder, como suba este hombre, aparte de tal y como está, hay que pedirle que se agache, algo que no va a poder hacer, pero es que además es que detrás de él no se va a ver a nadie, porque... Así que, en fin, pero bueno, nos da mucha pena esa situación actual de él, o de un tiempo a esta parte de él, pero por supuesto que valoramos mucho todo lo hecho con Iron Maiden y tampoco me arrepiento de haberle visto en directo.
No, pero bueno, el tío ahí se resiste a... Sí. Ahí está aguantando con lo que sea y bueno, pues tiene respuesta, pues genial.
La verdad que es increíble, digo, es que se suba al escenario, que haga conciertos hoy en día ya es algo que hay que ver para creer, ¿eh? O sea, hay que verlo para creerlo.
Y además... Y voy a decir, porque normalmente suelo coger en las efemérides, igual apunto alguna noticia. Hoy lo voy a hacer al revés. Y hoy vamos a, después de toda esta crítica que le hemos hecho al pobre chaval, pues vamos a felicitarle por su cumpleaños, que fue el pasado martes. Ajá. Y cumplió 64 años por día.
Y el tema es que no es ni tan viejo.
No es ni tan viejo.
Y lleva así, desde o como está ahora o parecido, desde hace... Desde los 50 por lo menos.
A mí en 2001 ya me parecía que tenía 64 años.
Ya, sí, señor.
Y de voz ni te digo, porque bueno, se le acabó la voz al de pocas canciones, gallos, bueno, fatal, fatal.
Bueno, aquí ya estuvo sin voz, totalmente.
Fatal. Pero bueno, oye, ahí continúa con proyectos, con tal, intentando... Además, bueno, él ha estado celebrando que por primera vez en 7 años ha podido celebrar su cumpleaños de pie.
Ah, bueno, pues entonces mira,
está ahí con el tema de la recuperación y que falta la operación, pero bueno, ahí está.
Y de todas formas da igual, porque habrá gente que lo podrá hacer mejor que él, pero ninguno va a ser el primer cantante de Iron Maiden.
Eso es.
Así que por lo tanto eso no se lo quita nadie.
Bueno, el primer cantante que grabó, creo que no... No sé si...
Yo lo he tenido siempre por original, pero bueno...
Pero bueno,
el primer disco es con él, ya está.
Eso es lo que es.
Los músicos, ¿cómo se gestó Iron Maiden ahora mismo? Y los que estuvieron en un principio, no sé, igual ni Dave Murray, no lo sé, ¿eh? Porque claro, ¿no? la primera formación, por eso te digo. Pero bueno, si no es el original, como si lo fuera, porque es el que grabó el primer disco. Bueno,
continuamos ahora con Iconic, la nueva banda o el nuevo supergrupo, compuesto por Michael Sweet, a la guitarra, de Striper, Joel Hoekstra, la guitarra, de Whitesnake, Marco Mendoza, bajista que fuera de Dead Daisies también con Whitesnake, Tommy Aldrich, batería de Whitesnake, y Nathan James, cantante de Inglorious. Pues bueno, ayer estrenaron el videoclip del tema Fast As You Can, que es un dueto entre Nathan James y Michael Sweet, y bueno, que va a estar incluido en ese debut de la banda titulado Second Skin, que va a salir a la venta el próximo 17 de junio a través de Frontiers. Y bueno, no es el primer adelanto que estrenan, creo que hubo uno anterior.
Hemos pinchado uno anterior.
Nahuel Turrón, creo que fue.
No me acuerdo, pero...
Y sí, en abril fue Nahuel Turrón, Turrán, y bueno, pues ya tenemos un nuevo tema y ya menos de un mes para conocer todos los todas las canciones que estén incluidas en ese Second Skin.
O sea que Michael Sweet, aparte de tocar la guitarra, también canta, ya me alegro.
También, claro.
Porque yo cuando veía que... Lo digo porque es que no sé si la gente se ha percatado, nunca nos acordamos de él como vocalista, pero madre mía, el impresionante registro vocal que siempre me ha parecido que tiene Michael Sweet. A la altura de los mejores. Y es verdad que está con un auténtico monstruo que es Nathan James, pero si me apuras...
Dos estilos diferentes.
Muy diferentes, porque el de Michael Sweet es que lo bueno que tiene es que es tan natural. Sí. O sea, lo hace como... O sea, es que eso es un gran cantante, es un tío que canta así y parece que no está haciendo nada, oye. Es
como Kiske.
Es una voz, es que tremendo, sí, sí. Son voces absolutamente privilegiadas. Y bueno, Nathan James pues, también, pero ya es como más vocalista, más cambiante, que han buscado diferentes tesituras y tal. Es distinto, pero es que Michael Sweet me flipa. Pues que me flipa Stryper. O sea, me parece un grupo...
Bueno, es que los discos de los 80 son insuperables.
Son de lo mejorcito. Así que me alegro de que también haya voces suyas en el disco.
Bueno, continuamos y ya con noticias un poco más cercanas geográficamente. Y vamos a hablar de la novena edición del Algar Rock and Beer en Gordesola, que va a tener lugar el próximo 4 de junio en la localidad encartada. Van a ser 6 bandas de rock local, 14 cañeros de cerveza, más de 25 referencias laugarianas, Herribier, Kirolak y mucha diversión, como suelen tener en estas citas en el lugar donde se gesta esa cerveza local, Laugarbier. Uh-huh. Bueno, pues la entrada, como siempre, gratuita. Y va a haber, como decíamos, 6 bandas: Greg Totem, Lur J, The Daltonics, Lax, Tiparrackers y Kernhel. Esos van a ser los grupos que amenicen esta novena edición del Laugar Rock and Beer. Y bueno, pues como siempre también va a haber autobuses desde Villabona a las 11:30 de la mañana, desde Donosti a las 12 y desde Baracaldo a las 12:30. La entrada para el viaje sí va a tener un coste que es de 15 euros, pero además de la ida y la vuelta, para que puedas beber cerveza sin ningún tipo de problema para ir hasta Gordesola y no tener que coger el coche, 15 euros, ida y vuelta en autobús, la vuelta a las 10 de la noche, por cierto, y además se incluye una caña y una camiseta. Bueno, el plan para el 4 de junio es que es estupendo. Para quien no quiera perderse esta edición y no se quiera preocupar además de nada.
Pues perfecto.
Un buen plan para un sábado.
Igual acabamos ahí el día 4 porque todavía no sé lo que voy a hacer.
Bueno, pues y si no empezamos la grabación a las 10 para terminar a las 12.
Sí.
Coger el autobús a las 12 y media.
Verdad. Ya veremos. Algún día no voy a poder hacer programa. Por ejemplo, el día 11 o el día 11 de junio ya avisamos que no habrá programa porque estaré en el Z Live de Zamora. Bueno, no habrá programa. Al final igual, quién sabe si me pasa como la última vez que lo dije, que acabe grabando la edición. Pero en principio aquí no vamos a estar en directo, eso sí. Yo creo que no habrá edición del programa. Sí. Pero bueno, ya el día 4, dos veces, faltar 2 semanas ya es mucho, no sé si me lo puedo permitir.
Que se te acumulan las cosas. Bueno, continuamos con otra cita importante que va a tener lugar el 27 de agosto, en plena Estena Usía, el día grande además, y va a ser el homenaje a Bosco el Tosco. Porque, bueno, ya es definitivo, 27 de agosto de 2022, a partir de las 5 de la tarde, en la Sala Santana, se van a abrir las puertas para el homenaje a Bosco. No es casualidad que sea en el día grande de Astena Usía, porque era un día grande, porque es un día grande para un grande, y los organizadores lo quieren celebrar y festejar, que pudieron conocer y compartir muy buenos momentos con Bosco. Poco tiempo, dicen, pero suficiente para saber que estaban ante alguien excepcional, capaz de hacernos mejores personas, más felices y más libres. Dicen también en esta comunicación que les apena que por un puñado de votos no lograra la alcaldía de Bilbao. creo que fue algo más que un puñado, quizás dos sí, puñados.
Pero ya fue una sorpresa que consiguieron la presentación.
O sea. Sí, sí. Y bueno, pues como continúan, nos perdimos un gran alcalde con grandes y realizables ideas. Y bueno, así que hay que marcar de rojo ese 27 de agosto para celebrar, compartir y arropar a la familia. Uh-huh. 27 de agosto, homenaje a Bosco en la Sala Santana a partir de las 5 de la tarde. Uh-huh. Y terminamos con ZZ Top, que han estrenado un nuevo single, anticipo extraído del próximo álbum Raw de la banda tejana, que llegará a las tiendas el 22 de julio, publicado por Shelter Records BMG. Al igual que las otras canciones que incluye Raw, se grabaron en Gruen Hall, el salón de baile más antiguo de Estados Unidos, que data de 1878, nada más y nada menos, en New Braunfels, Texas. La sesión de grabación se realizó sin complejos ni parafernalias, orientada a buscar el sonido crudo y de raíz con el que comenzó ZZ Top. De esto precisamente trata el documental nominado los premios Grammy, ZZ Top, That Little Old Band from Texas, dirigido por Sam Dan y publicado por la ganadora de varios premios Emmy, Banger Films, y donde se relata la historia de la formación formada por Billy Gibbons, Frank Beard y el añorado Dusty Hill. Tube Snake Boogie se editó originalmente en 1981 como parte del álbum El Loco, y es uno de los temas favoritos de la banda y que más tiempo lleva en el set list de sus directos, porque generalmente provoca una participación frenética de la audiencia. Cuando se publicó como single, entró directamente al top 5 de la lista mainstream rock de Billboard y se convirtió en el tema identificativo del trío tejano. Así que vamos a escuchar esta nueva grabación del Tube Snake Boogie de ZZ Top.
We'll be right back.
Pues sobre la bocina, que nos da igual que salte de la una del mediodía, como suele ser habitual, vamos a comenzar las efemérides, la sección de efemérides. Lo digo pues para aquellos lugares donde nos puedan cortar. Siempre digo que esta última parte de los sábados, pues en muchas ocasiones queda como esa especie de bonus, ¿vale? Así que si nos habéis escuchado hasta aquí, pues muchísimas gracias. Y en diferentes emisoras que nos programan pues dos horas exclusivamente nos cortan. Y el que quiera, pues ya sabe que en la descarga puede tener el programa íntegro con las efemérides que nos va a relatar Sergio a partir de ahora. Así que Sergio, adelante cuando quieras.
Bueno, la semana del 16 al 22 de mayo, y en esta ocasión voy a destacar una efemérides como siempre, pero además voy a hacer dos menciones, ya no solo una, ya es que no me conformo con una, ¿no? Hoy dos menciones especiales también. Y bueno, dos menciones especiales, y además vamos a empezar con la gran efeméride que yo creo que tenemos que empezar, porque el pasado lunes 16 de mayo pues se cumplieron 12 años del fallecimiento de Ronnie James Dio, que bueno, que nos dejó con a los 67 años víctima del cáncer en 2010, y bueno, desde el año siguiente, en esa misma fecha, se celebra el Día del Heavy Metal. Así que esa efeméride no la podemos dejar pasar de ninguna de las maneras, Antonio.
Pues el día, ya es el día más especial para los heavy, ¿no? Se supone.
El día del heavy metal.
Pero bueno, todos los días es para nosotros.
Sí, luego ya, se dice en estos casos. Luego hay que esperar al 13 de julio para el día del rock.
Uh-huh. Ah, bueno.
Pero el día del heavy metal, el 16 de mayo.
Para algunos es todos los días, y todos los días recordamos a gente como Dio, por supuesto.
Y bueno, pues el pasado lunes fue el cumpleaños de Roberto Iniesta, vocalista, compositor, poeta, especialmente en Extremoduro, que cumplió 60 años. Recordamos que el 16 de mayo de 1983 Iron Maiden publicaba el Peace of Mind, Obituary lanzó Slowly We Rot en 1989, en el año 2000 Orange Goblin lanzaba The Pick Black, y Meshuggah publicó Catch 33 el 16 de mayo de 2005. El martes fue el cumpleaños de Josh Homme, vocalista, guitarrista de bandas como Queens of the Stone Age y Caius especialmente, también en otras, que cumplió 49 años. Trent Reznor, el multiinstrumentista de la banda de rock industrial Nine Inch Nails, cumplía 57 años el pasado martes. Y como decíamos antes en las noticias, Paul Di'Anno, vocalista de Maiden desde el 78 hasta el 81, sumó 64 años el pasado martes. También tenemos que felicitar a Andrew Latimer, quien fuera vocalista y guitarrista fundador de la banda de rock progresivo, también británica, Camel, que cumplió el pasado martes 73 años. El 17 de mayo de 1976 se lanzaba al mercado el álbum de Rainbow Rising, o Rainbow Rising, también conocido de esa manera. Judas Priest publicaba el Ram It Down el 17 de mayo de 1988, y ese mismo día además Blind Guardian publicaba el Battalions of Fear, debut discográfico de la banda de Krefeld. Para el 18 de mayo, para el miércoles, tenemos que recordar a alguien a quien hemos mencionado, bueno, recordar no, tenemos que felicitar a alguien a quien hemos mencionado en la primera noticia además, Rick Wakeman, quien fuera teclista de Yes desde 1971, pues bueno, cumplió 73 años el pasado miércoles. Recordamos ahora sí, el 18 de mayo, por cierto, es un día en el que varios músicos se quitaron la vida en diferentes años. Vamos a recordar a tres por lo menos: Ingo Schwichtenberg, quien fuera batería de Helloween, conocido también como Mr. Smile, que nació el 18 de mayo de 1965. En este caso no se suicidó el 18 de mayo, pero sí que nació en ese día. Se suicidó el 8 de marzo del año 1995. Ian Curtis, vocalista y letrista de Joy Division, este sí se suicidó el 18 de mayo de 1980, a los 23 años. Y Chris Cornell, quien fuera pues Temple of the Dog, se suicidó el 18 de mayo de 2017, ahorcándose en su baño a la edad de 52 años. Y bueno, pues entre los discos que podemos destacar que se publicaran un 18 de mayo, pues tenemos el álbum de Saxon, Forever Free, de 1992, 30 años ha cumplido esta semana este trabajo, 36 ha cumplido el Knights of the Cross de Grave Digger, que se lanzó en 1998, uno de los grandes trabajos de la banda, de bueno, casi de su resurgimiento ahí a finales de los 90. Wasp publicaba Hell Dorado el 18 de mayo de 1999. Udo lanzó Master Cutor en 2007. Soulfly publicó Omen en 2010. Y Hammerfall lanzó Infected en 2011. Pasamos al 19 de mayo, al pasado jueves. Y fíjate que también vamos a hacer mención a alguien a quien hemos destacado hoy en las noticias, Dusty Hill, el que fuera bajista y co-vocalista de ZZ Top, porque nació un 19 de mayo de 1949, por lo tanto, el pasado jueves hubiese cumplido 73 años, sin embargo, como todos los oyentes sabrán ya, falleció el 28 de julio de 2021 a los 72. También tenemos que felicitar a Pete Townshend, el guitarrista, compositor de The Who, que cumple 77 años. The Kings lanzó el álbum Misfits el 19 de mayo de 1978. Kiss publicaba Revenge en 1992. Y Mago de Oz puso a la venta Finisterra en el año 2000. Warbringer publicó Waking into Nightmares en 2009. Y Loudness, la banda japonesa que lanzaba King of Pain en el año 2010. Pasamos al 20 de mayo, que fue ayer, para recordar a Ray Manzarek, teclista de The Doors, que fallecía el 20 de mayo de 2013 a los 74 años a causa de un cáncer de vías biliares. Joe Cocker, figura referencial del rock, que nació también un 20 de mayo, en este caso de 1944, y que fallecía el 22 de diciembre de 2014 a causa de un cáncer de pulmón. El 20 de mayo de 1988, Pantera publicaba el álbum Power Metal, el primero con Phil Anselmo. Foo Fighters puso a la venta The Color and the Shape el 20 de mayo de 1997 y Deftones lanzaba su álbum homónimo en el año 2003. Hoy, 21 de mayo, tenemos el cumpleaños, por ejemplo, de Martín López, batería sueco de ascendencia uruguaya, ex de Opeth y actualmente en Soen, que cumple 44 años. Paco Ayala, bajista, guitarra y vocalista mexicano de Molotov, desde 1996, cumple hoy 50. Uh-huh. Y 54 años... ay, mira, se me ha olvidado que los tenía mal colocado y no he dicho que el pasado miércoles, el 18 de mayo, fue el cumpleaños de Gorka Mena, batería de Torquis Umbelcha. Y de Torquis Umbelcha y de Manifa, 27 años. Es que lo he visto ahora, a darme cuenta, que iba a dejar para el final a Pepe Bombs, bajista argentino de los vizcaínos Turbo Fuckers, también con BC Bombs, que hoy cumple 54 años, así que Sorionak Pepe para él y, por supuesto, para Gorka también.
Por supuesto que sí.
Nick Menza, quien fuera batería de Megadeth y de ON, falleció sobre el escenario el 21 de mayo de 2016 a causa de un paro cardíaco. En 1973, un día como hoy se cumplen 49 años de la publicación de uno de los singles más famosos de la historia del rock, como es Smoke on the Water. En 1979, un día como hoy, Saxon debutaba con el álbum homónimo. Así que ya son, son 43 años de carrera desde la publicación de su primer álbum. Queen lanzaba un día como hoy, hace 40 años, el álbum Hot Space. Metallica publicaba el single Until It Sleeps en 1996. Dio publicaba el Killing the Dragon el 21 de mayo de 2002. Así que 20 años de este discazo, por cierto. Y el mismo día Danzig lanzaba 777 I Lucifer. Para mañana tenemos el cumpleaños de Allen Ayerdi, batería de Marea, Calaña y de Ciclonautas también. 48 años cumplirá mañana. 63 por su parte cumplirá Steven Patrick Morrissey, vocalista y letrista de The Smiths y también en solitario. Rage lanzó el álbum Black in Mind el 22 de mayo de 1995. Blaze Bailey, que no le habíamos mencionado hoy todavía, con todo lo que hemos hablado de Iron Maiden, pues bueno, debutaba en solitario con Silicon Messiah el 22 de mayo del año 2000. Discazo también.
si tiene una carrera en solitario que es brutal.
Brutal.
Y no reconocida, por desgracia.
Sí, sí. Ozzy Osbourne lanzó Black Rain el 22 de mayo de 2007. Y no sé por dónde tengo el resto de...
A ver si es que estás acabado ya.
Pues joder, sí, claro, he terminado ya con las efemérides. Pensaba, joder, ¿qué pasa aquí? He terminado...
Se me ocurría.
Es que claro, justo he terminado tan clavado en la hoja que pensaba que tenía más y no tenía más. Así que ya solo me quedan las que he destacado, que, como digo, son tres. Uh-huh. Y, bueno, en orden. La primera, que cumple un disco que cumple 50 años y que es también uno de los... de las grandes referencias del rock desde hace 50 años. Demons and Wizards, el cuarto álbum de la banda británica de rock Uriah Heep, lanzado el 19 de mayo de 1972 por Bronze Records, que contiene canciones tan míticas como Easy Living o The Wizard. Es que esto había que comentarlo, había que recordar, sí. Este disco.
Realmente, mira, Easy Living está a la altura. Se ha hablado del Smoke on the Water antes.
Eso es.
Estaría a la altura, lo que pasa que Uriah Heep siempre han quedado un poco ahí.
Un poquito ahí por debajo, sí.
Un poquito
sí.
Por debajo, pero.
Sí, sí. Y además que siempre lo recordamos cada vez que hablamos de Uriah Heep, pero que están en un momento excepcional a la hora de tocar en directo. Y bueno, una banda que merece mucho la pena ver. Como decía. Easy Living y The Wizard fueron lanzadas como singles en el Reino Unido y en Estados Unidos, también en otros muchos países. The Wizard, de hecho, fue el primer tema de Uriah Heep que tuvo un vídeo musical. Easy Living y fue el máximo hit single del grupo, sobre todo en Estados Unidos, llegando al puesto 39 del Billboard Hot 100. Uh-huh. La portada del disco fue diseñada por el artista gráfico Roger Dean, conocido por su trabajo con Yes y con los Ibiza, y este álbum vendió nada más y nada menos que 3 millones de copias en todo el mundo. Está considerado por la crítica y el público como uno de los mejores discos de la banda, y además es el primer trabajo de Uriah Heep presentando al bajista neozelandés Gary Thayne y el batería Lee Kerslake, conformando de esta manera la alineación clásica de los años 70 junto a Mick Box, David Byron y Ken Hensley. Así que ese recuerdo para este disco que había que hacerlo. Otro disco que hoy tenemos que recordar por las circunstancias del día de hoy es Metamorfosis, tercer disco de Barón Rojo, publicado el 16 de mayo de 1983, es decir, hace 39 años ya, por Chapa Discos, que fue grabado por Battery Studios de Londres y producido por Vicente Romero. Mariscal. Por problemas de minutaje en este trabajo se tuvieron que quedar fuera del disco dos temas, Invulnerable y Herencia Letal, que luego serían incluidos en una edición limitada de cassette y también un sencillo regalo que se juntaba al LP, aunque en ninguna reedición oficial en CD se han incluido las pistas adicionales. Una cosa curiosa. La portada fue diseñada por Ángel Ortiz y el título del disco se lo puso Carolina Cortés. Uh-huh. Considerado por muchos el mejor álbum de Barón Rojo. Para otros, Volumen Brutal.
Yo creo que el Volumen Brutal es el que gana la batalla. Uh-huh. Pero claro, opiniones hay diferentes.
Pero desde luego están ahí, estaban en el mejor momento de la carrera de Barón Rojo.
Pero bueno, esos tres primeros discos, luego el cuarto es En un lugar de la marcha, ¿no? Si no me equivoco, que ya para algunos queda un poquito por debajo, y es curioso porque a mí, por ejemplo, un disco al que le tengo mucho cariño, que no sé si es que sea mi favorito, no significa que sea el mejor, es Tierra de Nadie, y ya es como una época en la que pues como que no se tiene tan en cuenta ya, ¿no? No sé, nadie lo coloca entre lo mejorcito, y para mí puede estar ahí, aunque bueno, es verdad que los primeros discos, el Volumen Brutal tiene una chispa especial también, o sea, tiene una magia especial que, pues eso, que le hace, yo creo que bueno, que el que diga, mira, puedes decir cualquiera de esos discos, que sobre todo los tres primeros, cualquiera puede ser el mejor. Pero creo que el Volumen Brutal gana la batalla, seguramente.
De hecho, tanto Metamorfosis como los dos anteriores, Volumen Brutal y
Larga Vida Loca.
Estuvieron certificados, tuvieron una certificación de oro por ventas superiores a 50.000 copias solo en España. Así que cualquiera de los tres, como decías tú, puede servir.
Y son los discos de los que se siguen nutriendo la gran mayoría del repertorio del grupo.
Sí, cinco de las canciones fueron interpretadas a la voz por Serpa y el resto, hasta seis, bueno, otras cinco, por Carlos de Castro. Y bueno, y ahora sí, el disco que vamos a destacar hoy, pues se publicó hace 30 años, el 22 de mayo, bueno, mañana se va a cumplir 30 años, el 22 de mayo de 1992, se trata de As the Flower Withers, que fue el primer LP de la banda de death doom metal My Dying Bride, proveniente de Yorkshire, en el Reino Unido. Fue grabado en los Academy Studios de Londres y publicado por Peaceful Records. Ya habían lanzado alguna demo anteriormente, de hecho solo rescataron un tema de esas demos anteriores, Bad Choice, y bueno, hay que decir que el disco es un híbrido de lo que se conoce hoy en día por My Dying Bride, porque bueno, pues aparte de esa, bueno, que aunque la dosis de Death Doom es alta en comparación a lanzamientos anteriores de la banda, este álbum contiene amplias partes de death metal, especialmente en la voz, que está íntegramente interpretado con la técnica de growl. Y bueno, es el único, además, el único disco en el que utiliza esta técnica en todos los temas del disco. El cantante Aaron Steinthorpe. También contiene algunas partes de death metal y bueno, de todas formas, no solo he destacado este tema por ser el debut de My Dying Bride, sino porque es conocido junto a Lost Paradise de Paradise Lost y el Serenades de Anathema como las influencias máximas dentro de death doom metal como sus creadores, o sea, un disco pionero junto a los dos mencionados. Las letras de este disco también están muy cuidadas y bueno, pues hay que decir que Aaron Steinthorpe agrega también constantes pasajes en latín, incluso canciones completas como Share Me. Son siete temas, más de 49 minutos de esos siete temas. De hecho, la mayoría son muy largos, hay alguno de 12 minutos y pico y tal. Y bueno, la versión japonesa de este disco incluye el tema de Forever People, que es un tema en directo en el Dynamo Festival de 1995, y la reedición de 2003 incluye también el tema Unreleased Bitterness. La formación que grabó este disco fue Aaron Steinthorpe a las voces y también componiendo todas las letras, Andrew Crahan a la guitarra, que son los dos únicos miembros que actualmente continúan al frente de la banda. Calvin Robertson estaba también a la guitarra, Adrian Jackson al bajo y Rick Maya a la batería. También participaron Martin Powell al violín y Wolfgang Bremer a la trompa. Y hay que reconocer también la labor de la portada del disco, del ilustrador, que es nada más y nada menos que Dave McKean, uno de los más grandes ilustradores no solo del Reino Unido, sino del mundo, que bueno, pues ha ilustrado muchos cómics de Neil Gaiman, que es uno de los grandes del mundo del cómic y también de la literatura. Pues por ejemplo, algunos de los cómics que ha hecho, pues Casos Violentos, Orquídea Negra, Signal to Noise, Mr. Punch y por supuesto todas las portadas de su famosa obra The Sandman. También Dave McKean ha ilustrado Batman Arkham Asylum junto a Grant Morrison, otra de las grandes obras del cómic, y también ha hecho muchas portadas de discos para artistas como Tori Amos, Ian Sinclair, Slow Chocolate Autopsy, para los Rolling Stones como Buddy Lounge, para The Misfits, para Alice Cooper o para Scanny Puppy. También ha hecho diseños para The New York Dorker y ha hecho imágenes promocionales para Sony PlayStation o Kodak, entre otros. Y en lo que se refiere a libros, pues también ha ilustrado portadas de Stephen King y de Neil Gaiman. Así que no escogieron a un cualquiera My Dying Bride para la portada de su primer disco, ¿eh? Y nada, pues eso es todo lo que tenía que decir por hoy. Okay. Vamos a escuchar Erotic Literature, que es el último tema de la edición original del disco, que creo que aparecía además como bonus track.
Y que nos viene muy bien, porque como hemos tenido a Samaritan también como invitados, que aunque en este caso ellos no tienen esas voces guturales, sino que cantan limpio, pero sí que es verdad que la influencia de My Dying Bright en la densidad del sonido Doom de Samaritan pues también está presente, así que nos viene que ni pintado. ¿Ves cómo hay telepatía? Porque sí, eso sí. Lo habías elegido igual hasta antes, o bueno, no sé. Ayer te dije que igual venía en Samaritan, pero no te lo había confirmado.
Pero
no tiene nada que ver.
No, la verdad es que no.
Hay algo telepático, no. Sergio. Hay algo telepático entre nosotros, te lo digo yo.
Maldita sea.
Venga, pues con My Dying Bright nos despedimos. Gracias por la escucha y hasta la próxima.
Agur.
The brightest on the day.